mi primera vez un domingo por la mañana, así que les pido que tengan paciencia conmigo. Dani, ¿está grabando? Mi madre lleva dos semanas orando por mí, así que tengo que mandarle la grabación de la predicación. Disculpen que no esté hoy aquí John Piper, estaba ocupado y me tocó a mí hoy. Soy la sombra de un gran siervo de Dios y de algo similar vamos a hablar hoy, de sombras y realidades. ¿Alguna vez has meditado en la gran diferencia que hay entre una sombra y el cuerpo que proyecta a esa sombra? La sombra es oscura y aunque sea muy sugerente a nuestra vista, muchas veces no tiene ni punto de comparación con ese cuerpo, con esa silueta que la proyecta. Ese cuerpo es opaco y los rayos del sol chocan contra ese cuerpo y se refleja esa silueta. Pero esa silueta, esa sombra, nos lleva hacia esa imagen. Imagínense una gran sombra en la que puede ver un árbol grande y frondoso. Esa gran sombra nos dirige hacia el verdadero árbol. Y sobre estas cosas vamos a estar hablando hoy. El título del mensaje es Viviendo el presente con gran expectativa al futuro. La exposición bíblica de hoy se basa en tres puntos. Israel y el pecado, Israel y la misericordia de Dios, e Israel y la restauración por parte de Dios. Vamos, por favor, a Ezequiel capítulo 37. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Básicamente este versículo, estos versículos hablan o son para el pueblo de Israel. Pero hoy sacaremos también para nosotros enseñanza. Vamos a empezar orando antes de leer. Quisiera orar. Bendito Padre Celestial, gracias porque podemos abrir tu palabra, Señor, con libertad. Podemos hacerlo en tranquilidad, Señor. Nos acordamos de esos hermanos que no pueden hacerlo, Señor, como estamos nosotros hoy, Señor. Sé tú con ellos también, sigue fortaleciendo sus vidas, Señor. Y te rogamos también por nosotros, Padre, hoy, para que tú nos hables, Señor, para que solo se hable, Señor, tu palabra, Padre. Deseamos escucharte, Señor, deseamos saber qué quieres para nosotros hoy, Señor. Y te rogamos que tú te muevas en medio de nosotros con libertad y que nos hables, Padre. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a empezar a leer. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Este capítulo fue escrito por el profeta Ezequiel y él fue llevado en espíritu a un valle lleno de huesos. Y Ezequiel dice que había una gran cantidad de huesos y que estos huesos estaban secos en gran manera. Los huesos son un tejido que guardan, albergan su ADN en el interior y se regenera del interior hacia el exterior. Y que diga Ezequiel que estaban completamente secos, se estaba refiriendo a que estaban muertos. No había vida alguna en esos huesos. Y el versículo 11 nos arroja luz acerca de quién eran estos huesos. Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Y somos del todo destruidos. Su cuerpo estaba muerto, su espíritu estaba muerto y se creían del todo destruidos. Muerte y destrucción. Es una frase que suelo decir mucho. Y la utilizo cuando me refiero a algo que está totalmente sin esperanza de resurgir. Y este era el espíritu que tenía el pueblo de Israel. Pero ¿cómo es posible que el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, el pueblo protegido de Dios, el que por medio de Dios había hecho tan grandes cosas, estuviese en total desesperanza? Ahora me voy a poner un poco pesado. Voy a hacer un breve resumen de la historia de Israel, de por qué llegó a estar en esta situación. Seguro que muchos de vosotros lo sabéis, pero hay personas que no saben de la historia del pueblo de Israel. Y escuchando esta historia, también traeremos a memoria cómo está nuestra vida hoy, si realmente se refleja en la vida del pueblo de Israel. Israel fue parte de una promesa hecha a Abraham por parte de Dios. Y Dios en una visión le dijo a Abraham, tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo. No te preocupes, Abraham, tienes 84 años, pero te daré descendencia. Tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava y oprimida por 400 años. Saldrá de ese lugar de esclavitud con riquezas. Tu descendencia ocupará la tierra en que ahora estás, Abraham, a causa de la maldad de las gentes que actualmente están en esa tierra. Es muy importante tener en cuenta esto. Dios iba a expulsar a las gentes de la tierra donde estaba Abraham a causa de su pecado. E iba a plantar un nuevo pueblo. Y todo fue y ocurrió y aconteció como Dios había dicho. El pueblo de Israel todavía no se había formado y ya Jacob y sus hijos fueron a Egipto por medio de la mano de José y allí crecieron y fueron bendecidos. Y el pueblo de Egipto, por miedo a que el pueblo de Israel se rebelase, los esclavizó y los oprimió. Pero Dios, con mano poderosa, por medio de Moisés, los sacó de la tierra de Egipto. Y aquí tenemos al pueblo frente al monte Sinaí. Y Dios, tomando la iniciativa, les ofrece un pacto. Y les dice, Israel, vosotros seréis mi posesión especial, mi especial tesoro. Seréis un reino de sacerdotes. Los sacerdotes tenían el privilegio de tener comunión íntima con Dios. La herencia de los sacerdotes no era herencia material, Dios era su herencia. Seréis una nación santa, consagrada, apartada, diferente al resto. Yo, Dios, lucharé por vosotros. Vuestros enemigos serán mis enemigos. Los que os afligieren, yo los afligiré. Y yo, Dios, tendré clemencia con vosotros, Israel, misericordia, y perdonaré vuestros pecados. Pero todo esto, Dios le dijo que se cumpliría si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Dios, por medio de Moisés, le dio la ley al pueblo. Y el pueblo dijo, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y lo dijo por 3 veces, desde el capítulo 19 hasta el 34 de Éxodo. Y la última vez dijo, todo lo que Jehová ha dicho, haremos y obedeceremos. Pero la realidad es que el pueblo de Israel no obedeció. La realidad es que una y otra vez desobedeció al pacto. Sin embargo, Dios fue fiel. Como Dios le había prometido a Abraham, el pueblo heredó la tierra prometida. Expulsó a las naciones paganas y plantó una nueva nación. Una nación que estaba llamada a ser santa, a ser apartada, a ser de luz, pero que una y otra vez rechazó el pacto. Antes de ocupar la tierra, Dios le dijo a Israel 3 cosas. Guárdate de la idolatría de los pueblos vecinos. Derriba sus altares, derriba sus imágenes. Guárdate de hacer alianza con las naciones vecinas, porque ellas te obligarán a ir en pos de sus dioses. Obligarán a tus hijos a ir en pos de sus dioses y te corromperán. Y les dice, no te hagas dioses de fundición. El pueblo de Israel, como dije, fue desobediente. Y Dios enviaba a una nación para castigarlos. El pueblo se volvía a Dios. Dios lo libraba. El pueblo le daba la espalda de nuevo a Dios. Y así una y otra vez, hasta que llegamos a la época del rey Salomón, el cual se alió con las naciones de alrededor. Se casó con princesas de reinos de alrededor para hacer alianzas. Y su corazón terminó doblándose delante de ídolos paganos de las naciones de alrededor. Y Dios se airó en gran manera y dividió al pueblo. 10 tribus se quedaron como el reino del norte, y 2 tribus, Benjamín y Judá, fueron el reino del sur. Aquí comienza el verdadero declive espiritual y político de la nación. En Segunda de Reyes 17, dice sobre el reino del norte que dejaron los mandamientos de Dios, desecharon sus estatutos y el pacto que Dios había hecho con sus padres. Fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos. Se hicieron dioses de fundición y adoraron a los dioses de las naciones vecinas. Pasaron a sus hijos por fuego. Los sacrificaron en honor a otros dioses. Cedieron a la adivinación. Provocaron a Dios a ira en gran manera. Pero del pueblo del sur dice que Judá imitó la conducta de Israel. Dice que hicieron más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de ellos. Dios los había plantado para que fuesen luz, para que fuesen mejor que lo que había, y fueron peor. Fueron todo lo contrario. No dieron la gloria a Dios. Su corrupción espiritual era tal que dijeron, no es recto el camino del Señor. Esto lo hace constar Ezequiel por 3 veces en el libro. Así que realmente era importante tenerlo en cuenta. Dijeron, no es recto el camino del Señor. La obra diciéndole a su hacedor que estaba equivocado. Las consecuencias de todo esto fueron grandes. El reino del norte fue invadido por el imperio asirio y el reino del sur fue llevado al exilio por Babilonia. El reino del sur llegó a profanar el templo. Llegó a quitar objetos consagrados a Dios para hacer oráculos y adivinación. Llegaron a poner altares a otros dioses. Llegaron a poner imágenes de otros dioses. Los reyes se habían dado a la idolatría. Habían falsos profetas que profetizaban en contra de lo que Dios decía. Los sacerdotes, líderes espirituales, estaban en pecado. Y el pueblo, ya vemos cómo estaban. A pesar de esto, a pesar de Israel y el pecado que había cometido, a pesar del castigo, Dios también fue misericordioso con Israel. Durante 210 años envió profetas al reino del norte, los cuales decían: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo escribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de sus profetas. Volveos a mí. Abandonad vuestra conducta. Guardad mis mandamientos. Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron a Jehová. 210 años de misericordia por parte de Dios. Y el reino del sur, a pesar de que vio cómo el reino del norte era invadido, a pesar de ver cómo Dios cumplía sus promesas, siguió endureciendo su cerviz 134 años más. Dios no podía permanecer impávido ante el pecado. ¿Qué hubiese pasado si Dios le hubiese dado la victoria a Israel ante los asirios y ante los babilonios? Israel hubiese sido la potencia del momento, la potencia mundial del momento, la potencia política. ¿Dios les hubiese dado victoria en medio del pecado? ¿Qué mensaje hubiese lanzado Dios a las naciones de alrededor? ¿Dios no permite nuestro pecado, pero permite el pecado de sus hijos? De ninguna manera. El rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Dios es santo. Dios no puede permitir el pecado. Dios en su amor y su misericordia amonestó al pueblo, pero no quiso escuchar. Dice: te herí con azote de adversario cruel a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tu pecado. Dios era consciente del azote que había dado sobre el pueblo. Era consciente del castigo y de la magnitud de su castigo. Pero durante este tiempo en el cual el pueblo estaba en el exilio, en el cual se creía que estaba muerto, que estaba en total desesperanza, que se creía totalmente destruido, Dios siguió enviando profetas. Y por medio de la mano de Jeremías también le dio el término a su castigo. Le dijo: durante 70 años será el exilio. Dios fue misericordioso en el castigo también. Dios es soberano, aprendamos esto, es soberano, o recordemos, no solo en los momentos buenos, cuando vienen cosas buenas, sino Dios es soberano cuando estamos en medio del castigo, cuando estamos en medio de la prueba. Dios también está ahí y controla todo. Y es cuando Dios toma la iniciativa, cuando Dios toma a Ezequiel y le hace en visión llegar a este valle de huesos y le dice: ¿vivirán estos huesos? Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel sabía que esos huesos estaban muertos y que solo una acción sobrenatural podría hacer que esos huesos viviesen. Por eso le dice: solo tú lo sabes, Señor. Solo tú eres, tienes el poder para hacerlo. Entonces, cuando Dios dice: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. En su misericordia, a pesar del pecado de Israel, Dios siguió cumpliendo su pacto. Y es ahora cuando dice al pueblo, oíd palabra de Jehová. Entonces Ezequiel, tal como le dijo Dios, de la misma manera, habló a los huesos. Y dice que mientras hablaba se escuchó un estruendo y comenzó a haber una restauración del interior al exterior. Los huesos comenzaron a unirse con los huesos, con sus compañeros. Comenzaron a salir tendones, comenzó a nacer carne. Y esa carne se rodeó de piel. Pero esos cuerpos estaban muertos. Es entonces cuando Dios le dice a Ezequiel, profetiza al Espíritu. Y llama al Espíritu de Dios. Y es entonces cuando el Espíritu de Dios sopla aliento de vida sobre esos cuerpos. Y de esos cuerpos emana vida. Dice, por tanto, profetiza una tercera vez y dile. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros. Dios está aquí hablando de que iba a poner el espíritu sobre el pueblo de Israel. Les está dando esperanzas de futuro. Les está diciendo, de la misma manera que en esta visión yo estoy restaurando al pueblo, voy a hacer con vosotros. Os traeré de vuelta a la tierra y pondré en vosotros mi espíritu. Si vamos a Jeremías 31, donde leyó antes Andrés, Jeremías también habló acerca de un nuevo tiempo, de un nuevo pacto. El antiguo pacto era una sombra que apuntaba a este nuevo pacto. Leamos otra vez y dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y dice al final del 34, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios anunciaba cosas nuevas al pueblo de Israel. Dios fue misericordioso y la gracia de Dios fue con su pueblo. La misericordia surgió cuando Dios vio que el pueblo estaba en total desesperanza y el pueblo en su pecado no tenía ningún futuro, y tuvo compasión del pueblo. Y la gracia resultó cuando Dios, sabiendo que el pueblo estaba totalmente perdido, lo amó e hizo lo necesario para salvarlo. De igual modo, hace con nosotros hoy. Cientos de años después, vino el Mesías prometido, el cual cumplió a rajatabla la ley de Dios. El santo, el inocente, el sin pecado, el que nos habló del Padre, estaba sentado en la mesa con sus discípulos. Era la última cena. Era la última noche que iba a estar con los discípulos. Y dice que tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Aquí tenemos el cumplimiento. Quien iba a sellar ese nuevo pacto. En la antigüedad, según la ley, el pueblo de Israel, para pedir perdón por sus pecados, tenía que levantar un altar, sacrificar un cordero sin mancha, y la sangre derramada simbolizaba era la remisión por esos pecados de la persona que ofrecía el sacrificio. Y ahora el Mesías prometido, el inocente, el sin mancha, iba a ser levantado en la cruz, iba a ser sacrificado por nosotros. Pero como dijimos antes, estas promesas eran para el pueblo de Israel. Pero Efesios dice que Jesús en la cruz unió a los dos pueblos. Nosotros los gentiles, que no éramos el pueblo de Dios, y Israel. Ahora nosotros tenemos acceso a ese nuevo pacto. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, con mejores promesas. Él también vino a perdonar nuestros pecados. Él también vino a cumplir sus promesas en nosotros. Él también vino a plantar el Espíritu Santo en nosotros. Había un problema, que todos somos pecadores y que el pecado nos separaba de Dios y que el pecado nos llevaba a la muerte y que la paga de ese pecado era... La paga del pecado es muerte. Nosotros no podíamos hacer nada. Muerte y fin. Pero Jesús resucitó. Jesús venció a la muerte, la herramienta, el arma fundamental que tenía el enemigo para destruirnos. Y es por eso que Jesús puede darnos vida hoy. Al igual que dio vida a esos huesos secos, hoy puede darnos vida a nosotros. Jesús dijo, el ladrón no viene sino a hurtar y a matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús te ofrece vida. Jesús te ofrece restauración de lo que eres ahora mismo. No sé en qué situación puedes estar, pero lo que sí te puedo decir es que el pecado te lleva a la muerte. Y solo Jesús puede sacarte de esa encrucijada. Él hoy te tiende la mano. Él hoy tiene misericordia, o Él ha tenido misericordia y su gracia, por su gracia te tiende la mano. Y es por medio de la fe que puede venir a Él. Como le decía al pueblo de Israel, volveos de vuestros malos caminos y guarda mis mandamientos. Ven a mí y yo te daré nueva vida. Pero también quiero dirigirme a la iglesia. No sé cuántos años llevas de creyente. Quizás pienses que realmente eres salvo y no lo seas. Escuchando la historia de Israel, ¿no ves semejanzas en tu vida? Israel fue puesto para ser luz. Israel fue puesto para ser una nación santa. Pero fue todo lo contrario. Hizo peor que el pueblo pagano que estuvo antes en la tierra. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aquí se dan tres de los puntos que Dios dio en el monte Sinaí al pueblo. Sois linaje escogido, sois mi especial tesoro. Real sacerdocio, también quiero que tengan intimidad, o quiere que tengamos intimidad con Él, que Él sea nuestra herencia, no los bienes materiales. Es difícil abstraerse de eso, pero Él no nos promete bienes materiales, Él nos promete cosas espirituales, bienes espirituales. Quiere que seamos una nación santa, consagrada, apartada, que no hagamos... que no nos enlacemos con las corrientes del mundo. El pueblo de Israel fue desleal e infiel a Dios. Una y otra vez no obedeció sus mandamientos. En lo secreto, la vida de Israel era tremendamente pecaminosa. Quizás hacía sacrificios a Dios, pero también hacía sacrificios a los ídolos. Quizás Israel miró a los ídolos de alrededor, de las naciones de alrededor, y pensó que esos ídolos, que esos dioses eran más poderosos que el mismo Dios, el cual día tras día enviaba a sus profetas y quería tener una relación íntima con ellos. Hacían dioses de fundición, adoraban a dioses que tenían ojos y no veían, boca y no hablaban, oídos y no escuchaban. A lo mejor pensaban que el modo de vida de las naciones de alrededor era mejor que el modo de vida que Dios les decía que tenía que llevar. Recuerda, si estás en la misma tesitura, recuerda lo que decía Jesús. El ladrón viene a hurtar, a matar y destruir. Eso es lo que ha montado el diablo. Una espiral para hurtar, matar y destruir. Y a pesar de que nosotros hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe, que Dios hizo todo para que podamos ser sus hijos, también podemos seguir viviendo en pecado. Y el pecado puede destruirnos. Es más, nuestra vida puede hacer que otras vidas que no conocen a Dios se alejen del verdadero Dios. Hoy en día, cuando decimos que somos cristianos, un sinónimo que puede aparecer en la mente de las personas es hipócrita. Hipócrita por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de reflejarnos al mundo. Y voy a darles un breve ejemplo. Primero lo hago para mostrar que también yo soy como vosotros, aunque esté aquí, soy una persona pecadora también. En mi trabajo llevo más de 2 años teniendo una gran carga de trabajo, una gran carga de estrés. Y me di cuenta de que mi manera de expresarme hacia los demás no era la correcta, cuando viene un compañero y me da un pequeño Buda. Yo a ese compañero le había hablado de Cristo. Y me dice: toma, Samuel, quizás este Buda te pueda dar paz. Para mi vergüenza lo digo. Mi conducta estaba alejando a las personas que estaban alrededor de mí, de lo que yo les decía. Quizás nosotros, con nuestra conducta, estemos alejando a nuestros hijos del Evangelio, a nuestras esposas, a nuestros maridos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo. Dios también nos dice hoy a nosotros: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos. Él también es misericordioso con sus hijos. Él también se acuerda que somos carne, sí. Y Él quiere que volvamos a Él. Al que a mí viene, no le echo fuera. Seamos nación santa. Obremos como Dios quiere que obremos. Tengamos vidas conforme a su propósito. Porque, como decía en 1 Pedro 2:9, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos un propósito, y es de ser embajadores del Evangelio. Si nuestras vidas espirituales no están conforme a la voluntad de Dios, no podremos ser ese mensaje fresco que Dios quiere darle a las personas, porque nuestros hechos hablarán más alto que nuestras palabras. Así que seamos consecuentes con aquello que Dios nos ha mandado. Amén.